Alba Ciudad 96.3 FM presenta
Cultura al Día.
Un viaje sonoro donde la cultura es la protagonista.
Cultura al Día.
Descubre las expresiones artísticas,
noticias
y las tendencias que dan forma a nuestro mundo.
Buen mediodía, tengan todas y todos, tal día como hoy, pero en 1859 fallece Jacinto Lara, militar venezolano, prócer de la independencia de Venezuela que luchó por la independencia de la Gran Colombia y Perú. Cuando son las 2 y 14 minutos, es momento de comenzar las informaciones en este su noticiero Cultura al Día. Esta servidora Angie Vélez tiene el placer de acompañarles junto al equipo de prensa. Les recordamos que Cultura al Día llega a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas. En la Dirección de Gestión Comunicacional, la licenciada Gloria Mesa. En la redacción, edición y montaje, Oriana Chirinos y Angie Vélez. En los controles nos acompaña Alexander Rodríguez. Agradecemos a Radio Comunitaria Misión 94.5 FM en Sarar, Estado Lara, por la redifusión de nuestro noticiero Cultura al Día a las 5 de la tarde. Comenzamos las informaciones.
Titulares.
25 muñequeras participan en la exposición El Arte de la Ternura en la tienda Red de Arte del Teatro Teresa Carreño. En Apure se desarrolla el Plan Nacional Respeta el Rayado No Te Rayes. Comienza el levantamiento de datos en empresas de la costa oriental del lago. Implementan multa de $712 para quienes utilicen máscaras de animales en Ciudad de los Buenos Aires. Presidenta encargada, Juegos Interamericanos Militares fortalecen la unión de nuestra FAM.
Culturales.
El día de ayer en el noticiero Cultura al Día, el ganador del Premio Nacional de Cultura Mención Danza, Miguel Isa, conversó sobre cómo el premio lo hizo reflexionar sobre su larga trayectoria y su agradecimiento por las personas que creyeron en él en el camino.
Mira, esto es una experiencia porque para mí como que desde ayer empecé con la película justamente hace 40 años cuando comencé en el mundo de la danza y ha sido una actitud más que todo de gratitud, de agradecer a la gente que me involucró en este mundo, que creyó en mí. Yo no creía en mí, pero había gente que sí creía en mí en ese momento. Y fue muy interesante porque yo debuté en el Festival de Jóvenes Coreógrafos, que fue una gran plataforma para la danza en nuestro país. Y un coreógrafo llamado Luis Viana, que ahorita vive en Medellín, me invitó para, como una especie de cantante-actor, para un proceso creativo y presentaron el Festival de Jóvenes Coreógrafos del año 87. No sabía que mi vida iba a cambiar, yo estaba dedicado a la música y mi vida empezó a cambiar a partir de ahí porque empecé a encontrar el mundo y el universo, lo que es el trabajo corporal y lo que es expresar a través del cuerpo.
Asimismo, compartió sus consejos para los jóvenes artistas, resaltando la importancia de la disciplina y la constancia.
Yo siempre le digo a mis estudiantes, a la gente con la que trabajo, que lo más importante, pase lo que pase, sean los nervios, el ego que te sabotee, todos estos autosaboteos que tiene uno, lo importante es permanecer y continuar, seguir. La disciplina, la constancia es lo que va a dar los resultados. A veces siempre uno como creador se siente al borde de un precipicio porque es un vértigo el que uno maneja siempre como está ante una nueva creación y vienen muchos pensamientos, lo voy a hacer bien, lo voy a hacer mal, va a funcionar, no va a funcionar. Hay que seguir, pero hay que tener disciplina. Porque si uno tiene la disciplina y la constancia, uno ve los resultados, pero nada va a salir con frotar una lámpara maravillosa. Todo es disciplina, constancia y seguir adelante, investigar, estudiar y conocer inclusive quiénes nos antecedieron para lograr lo que estamos logrando nosotros y lo que están logrando los jóvenes ahora, quiénes son y qué hicieron.
Miguel Isa ha sido creador de espectáculos como Caracas, El Valle de los Inquietos, El Mistral y Manuela, La Insepulta de Paita. Este año espera desarrollar un podcast y un nuevo montaje de la obra Lucía de la Mebor.
Venezuela, pluricultural y diversa.
La directora, actriz y bailarina Marcela Lunar visitó este martes el noticiero Cultura al Día para conversar sobre la nueva temporada de su obra El origen de las especies, escrita por Indira Carpio Olivo. La directora explicó cómo la obra se centra en la familia y los cuestionamientos de la violencia en su núcleo.
Bueno, El origen de las especies es una obra que se centra en la familia, en los cuestionamientos de la violencia, ¿no? Quisimos plasmar en esta obra una especie de analogía con el estudio de Darwin, ¿no? Sobre el origen de las especies, el origen de la violencia. Y el origen de la violencia para nosotros ocurre en la familia, ¿no? Y además lo reproducimos en la sociedad. Entonces esta obra es un poco un cuestionamiento sobre esas formas de reproducción de la violencia en la familia. Una revisión, digamos. O sea, podremos erradicar la violencia en la sociedad, en el mundo, si no erradicamos nuestras conductas en nuestro entorno más cercano, que es la familia.
Lunar también compartió cómo, al ser una pieza de danza-teatro, ofrece otras bondades a la historia que van en la línea de investigación de su agrupación Amacá Colectiva.
Bueno, a mí me gusta siempre la movilidad, ¿no? El tema del movimiento y pasar esto que te comentaba sobre la animalidad, ponerlo en el cuerpo también es maravilloso. Además, bueno, los intérpretes, las intérpretes que nos acompañan en esta obra son una genialidad, tienen una plasticidad física alucinante. Y además, parte de la investigación de Amacá tiene que ver justamente con el movimiento y el uso de la palabra, ¿no? Que es distinto como al teatro físico. Tiene como son unos límites muy elásticos, pero son.
Sí, son diferentes.
Son diferentes. Entonces, me gusta a mí combinar estas formas de la creación, en la que además nos valemos de muchas imágenes poéticas, además, que complementan ese diálogo y ese cuestionamiento de la obra.
El origen de las especies se presentará el viernes 6 de marzo a las 5 de la tarde y el sábado 7 y domingo 8 de marzo a las 4 de la tarde en el Teatro Luis Peraza, entradas a través de @centotet.
Somos conciencia.
Somos cultura.
Bajo el legado de Sobeida Jiménez, la tienda Galería de la Red de Arte inaugura una muestra colectiva que rinde tributo a la muñeca de trapo como escultura de identidad y afecto. En un despliegue de color, texturas y memorias, se inauguró oficialmente la exposición El Arte de la Ternura en los espacios de la tienda Galería de Red de Arte, ubicada en el Teatro Teresa Carreño. La muestra, que reúne el talento de 25 maestras muñequeras de diversas regiones del país, celebra la muñeca de trapo como un símbolo inquebrantable de la resistencia cultural venezolana. Son las 2:21 minutos.
El latido del arte está aquí. Nacionales.
Este martes, la presidenta encargada Delcy Rodríguez visitó el Parque Nacional Morrocoy, donde reconoció el impacto positivo del programa Pesca tu Plástico, implementado después del asueto de carnaval.
Y bueno, luego llegamos aquí al parque después de un carnaval donde, dentro del sano esparcimiento, se dieron situaciones de desequilibrio en el parque Morrocoy que tenemos que corregir, y que no las vamos a corregir de una manera de cierre del parque. Eso no está contemplado ni previsto. Y por eso quise, primero que nada, ministro Loyo, darle las gracias a nuestros pescadores y pescadoras nuevamente. Son guardianes de nuestros mares, de nuestro mar Caribe. Tienen además responsabilidad en el sustento, en la alimentación del pueblo de Venezuela. Hay que darle las gracias.
Asimismo, la Ejecutiva anunció el lanzamiento de una aplicación donde los visitantes podrán registrarse previamente para organizar las actividades y tomar las medidas necesarias en el Parque Nacional Morrocoy.
Somos noticias.
A propósito de la agenda diplomática internacional, el ministro para Relaciones Exteriores, Iván Gil, sostuvo un encuentro de alto nivel con la directora general de la Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra, Tatiana Valovaya, con el objetivo de fortalecer la cooperación multilateral. A través de su canal oficial de Telegram, el jefe de la diplomacia venezolana calificó la reunión como un paso significativo en las relaciones con el organismo internacional. La Asamblea Nacional debatirá dos puntos muy importantes del acontecer de la Nación durante su sesión ordinaria de este miércoles 25 de febrero, pautada para las 2:30 de la tarde. En el primer punto del día se realizará la designación de las diputadas y diputados que integrarán las delegaciones oficiales de la Asamblea Nacional de Venezuela ante los foros parlamentarios internacionales, de conformidad con lo establecido en los artículos 133 y 134 del Reglamento Interior y de Debate del Parlamento. Son las 12:23.
Venezuela, somos tierra de gracia y diversidad. Regionales.
En el estado Apure se desarrolló el despliegue del Plan Nacional Respeta el Rayado, No Te Rayes. Este programa tiene como objetivo garantizar la seguridad vial de las transeúntes de la comunidad educativa. Escuchemos a Angie Infante, coordinadora de cultura de la escuela primaria Don Eneas Perdomo.
Vemos que radica la importancia del rayado escolar en que primeramente nos funciona o nos sirve para organizar el tránsito. Segundo, que aumenta visiblemente las áreas escolares en nuestro sector de aquí de San José. También que nos permite promover una cultura vial. Además de eso, nos ayuda a reducir los riesgos de accidentes entre peatones, estudiantes y todo el personal que puede ser transeúnte por estos lugares.
La iniciativa busca reducir el riesgo de accidentes de tránsito mediante la concientización de los conductores y el respeto a las señales de circulación en las principales avenidas.
El mosaico de las regiones.
Este jueves 25 de febrero iniciará la Feria del Alma Llanera 2026, así lo informó el alcalde de San Fernando, Joel Lisandro Solórzano. Solórzano explicó que el evento central será la elección y coronación de la reina de las ferias, certamen en el que participarán más de 10 candidatas que han pasado por un proceso de formación. Esa misma noche, la tarima principal recibirá a los artistas Araima Amezquita, el grupo de reggaetón Cisco y la cantante Martina. Son las 12:25.
Economía.
Manuel Polanco, presidente de la Cámara de Comercio e Industria de Cabimas, informó que ya inició el censo anunciado para las empresas del sector bajo la modalidad de encuesta entre las cámaras de comercio y producción de la costa oriental del lago, el cual tiene como objetivo levantar una data sobre el estatus actual de cada una de las empresas y determinar cuáles podrían reactivarse de forma expedita. Según informó durante una entrevista ofrecida a Fede Cámaras Radio, actualmente más de 400 empresas de servicios están dispuestas a reactivarse en el marco de la aprobación de la reforma a la Ley Orgánica de Hidrocarburos. Crecieron las expectativas por inversiones en la zona, una de las principales en el país en materia petrolera.
Economía en ascenso.
Un total de 112 toneladas de productos pesqueros, principalmente pulpo, fueron exportadas este martes en el estado La Guaira hacia mercados europeos como parte del impulso a la economía no petrolera que se desarrolla en la zona económica especial de la entidad. El envío se realizó desde una planta procesadora de pescado instalada en el estado, uno de los proyectos estratégicos vinculados a la soberanía alimentaria y la convocación a la exportación.
Noticias del Alba.
Activistas de la Red Continental Latinoamericana iniciaron en Brasil una campaña para dotar de paneles solares a las escuelas cubanas. Fernanda Tardín, coordinadora del proyecto, explicó que el objetivo es asegurar la luz en los centros educativos ante la crisis energética. Este esfuerzo responde directamente al impacto del bloqueo de Estados Unidos, que obstaculiza sistemáticamente el desarrollo soberano de la isla.
Más allá de nuestras fronteras.
El expresidente de Bolivia, Evo Morales, condenó este martes la suspensión de las relaciones diplomáticas de su país con la República Árabe Saharaui Democrática por orden del presidente Rodrigo Paz en medio de la disputa por el Sahara Occidental. Bolivia restableció relaciones diplomáticas con Marruecos en la jornada y suspendió contactos con la red con el objetivo de profundizar la cooperación con Rabat y avanzar en la apertura de las embajadas. Son las 12:27.
En otras latitudes.
El presidente de Argentina, Javier Milei, propuso la implementación de multas de hasta $712 para quienes utilicen máscaras de animales en la ciudad de Buenos Aires. Argumentó que esta medida busca establecer sanciones económicas severas con el uso de este tipo de accesorios en la vía pública del territorio argentino.
Una mirada global.
Gobernación de Jalisco en México anunció el levantamiento del Código Rojo en toda la entidad, luego de que las medidas restrictivas implementadas por los sucesos de violencia se registrados en la región de Jalisco. Esta determinación se produce tras los eventos derivados de la neutralización de Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, quien fungía como cabecilla de la organización delictiva Cartel Jalisco Nueva Generación. Son las 2 y 28 minutos.
Deporte.
Bajo el lema Unidos por la Soberanía y la Paz, desde la Academia Militar de la Aviación Bolivariana de Venezuela en el estado Aragua, iniciaron los 37º Juegos Interacademias Militares 2026, donde los participantes de cada institución militar demuestran su compromiso con el tricolor patrio. La información fue difundida por la presidenta encargada Delcy Rodríguez a través de su canal oficial de Telegram, quien destacó que esta cita deportiva exalta la disciplina y el amor por Venezuela.
Deporte en movimiento.
La presidenta de la Federación Venezolana de Béisbol, Aracelis León, anunció que la Selección Nacional de Venezuela se concentrará el próximo domingo 1 de marzo de 2026 en la ciudad de Miami.
Día domingo en Palm Beach y ya el día lunes pues vamos a tener un entrenamiento con toda la Selección Nacional para el día martes hacer un juego amistoso con los Astros. Miércoles con Washington y ya el día jueves ya vamos a estar entrenando en Miami para dar inicio el día 6 con Países Bajos.
La federación reafirma su compromiso con el desarrollo del béisbol venezolano y confía en que esta preparación en Miami sentará las bases para un desempeño sobresaliente en las competencias que se avecinan. Quedamos atentos a los resultados y a la evolución de la selección.
Somos deporte.
Y cuando son las 2 y 30 minutos, hemos llegado el momento de irnos a identificar nuestra emisora, no sin antes extenderles la invitación a que sigan en sintonía. Este miércoles estaré conversando con Carmelo Raidán, Premio Nacional de Cultura, Mención Fotografía. Ya regresamos.
Ya regresamos con Cultura al Día. Cultura al Día.
Las 12 y 30 minutos. Visita nuestra página web, albaciudad.org.
¿Sabía usted que Anselmo López, el rey de la bandola, empezó a tocar la bandola por primera vez a los 12 años de edad, la cual construyó él mismo con una totuma? Agregaba a cada uno de los temas un toque personal a través de la técnica de ejecución conocida como el jalao o el segundeo, cuyos sonidos se convirtieron en el sello característico de cada uno de sus sencillos. El rey de la bandola suena en Alba Ciudad 96.3 FM.
Somos identidad.
Somos Alba Ciudad.
Alba Ciudad presenta mitos y leyendas de Venezuela. El dueño de la luz.
Cuando no existía el día ni la noche y los humanos se alumbraban con la candela de los maderos, un hombre de la tribu Guarao se enteró que existía un joven que era el dueño de la luz. Envió a sus dos hijas a buscarla, teniendo éxito solo la menor. Al entregar a su padre la luz, él la colocó en el toro-toro, y al instante todo se iluminó. El resplandor convirtió su hogar en foco de excesiva atención, enfureciéndolo. Lanzó la luz al cielo cayendo hacia el este y el toro toro al oeste. De la luz nació el sol, de la cesta la luna. Como ambos giraban muy rápido alrededor de la tierra, cuando el sol pasó sobre su cabeza, el padre Guarao le obsequió un morrocoy pequeño indicándole que lo esperara. Desde entonces andan juntos. Alba Ciudad 96.3 FM. Cultura Guarao en tu radio.
Cápsulas de felicidad. Las hormonas son compuestos químicos muy potentes que participan en los diferentes procesos de nuestro organismo. Cuatro de ellas están íntimamente ligadas a la felicidad y el bienestar. Oxitocina, hormona del amor. Está relacionada con los vínculos emocionales y afectivos como el apego y la maternidad. Incrementa la empatía, la compasión, la confianza, la tranquilidad y la alegría. La puedes activar dándole un abrazo a alguien, haciendo un acto de generosidad o acariciando a tu mascota. Dando y recibiendo amor. albaciudad.org. Conéctate.
Voces de lealtad.
Nunca en mi vida había oído o escuchado cosa igual. Esto me recordó cuando yo, estando todavía niño, leí en una revista de selecciones, Reader's Digest, se llamaba entonces, el bombardeo de Hiroshima y Nagasaki. Claro, salvemos las distancias. Para mí fue terrible porque no me dio miedo. Lo que me dio fue una gran indignación y una gran cólera. Oía casi como un canto a todas mis vecinas y vecinas quejarse, suspirar, llorar, y los niños aterrorizados despertándose con aquella barbaridad. Y además vi cómo se elevaba un humo negro y sentí cómo caían los vidrios de las ventanas y puertas de los apartamentos de los vecinos al piso. Todo se había convertido en un griterío enorme entre esos misiles estallando. Traten de presentar esto como una operación quirúrgica muy limpia para secuestrar finalmente un acto violento, cruel, miserable y que no tiene parangón alguna el secuestro de nuestro presidente Nicolás Maduro Moros y Silvia Flores, nuestra diputada y su compañera de vida, que estamos exigiendo nos los regresen ya, en este momento.
Igual paz, si quieren dejar al mundo como está, ayúdenla, ayúdenla, que sea humana la humanidad.
Del oriente hasta los Andes, del Arauca hasta el mar, que la paz no sea consigna, sea forma de pensar.
Cultura de paz, que retumbe en los barrios, en la sierra, en el llano, en el puerto y el manglar.
Somos hijos de Bolívar y de un sueño que no muere, de un Chávez que nos habló de sembrar humanidad.
Cultura de paz,
aprendamos a escuchar.
Nuestra cultura es la paz.
Las 12 y 36 minutos.
Eso me ha pasado a mí.
La emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, Alba Ciudad, 96.3 FM, al estilo de su gente.
Estamos de vuelta con su noticiero
Cultura al Día.
Y cuando son las 12:37, estamos de vuelta en su noticiero Cultural Día. Hoy con esta servidora Angie Vélez nos vamos con la siguiente sección.
Entrevista con...
Como le indiqué en la parte anterior, este miércoles estaré conversando con Carmelo Raidán. Con una trayectoria impecable de más de 45 años, Raidán ha trascendido el rol de espectador para convertirse en un investigador profundo del patrimonio visual zuliano. Bienvenido a este espacio del Noticiero Cultural Día, señor Carmelo. ¿Cómo está?
Muy bien, amigo. Muy bien. Dispuesto a conversar.
Claro que sí. Cuéntanos un poquito el génesis de la mirada Carmelo con más de 4 décadas detrás del lente. ¿Recuerda cuál fue ese primer instante o esa primera imagen en el Zulia que le hizo entender que la fotografía no sería solo un oficio, sino un lenguaje de vida?
Mira, yo me muevo en 4 áreas profesionales.
Okay.
Yo soy licenciado en comunicación social, mención medios audiovisuales, egresado de la Universidad del Zulia en 1981. También soy magíster en historia, mención historia de Venezuela, igualmente graduado en Luz en 1999. Pero yo tengo 2 oficios anteriores, empíricos, que no tengo estudio, que es fotógrafo y docente. Ambos los inicié, creo que fue en 78 o 79, cuando fui seleccionado para ser preparador de la materia fotografía en blanco y negro. Trabajo que ejercí 4 semestres, 2 años, y en el cual me enamoré de la fotografía. Ahí yo qué hacía, atendía a los muchachos que eran casi de mi edad, yo estaba un poquito, y hacía el mantenimiento del laboratorio. Ahí me enamoré de la fotografía y de la docencia. Y haciendo, atendiendo a los muchachos y tomando fotos con ellas, pues no me enamoré de las fotos, pues. ¿Aló? ¿Aló?
¿Aló?
¿Aló? Aquí estoy.
Ajá, aquí estamos.
Dime.
Contacté y es sí. Que la importante acotación del día de ayer, cuando lo contacté, que usted viene, bueno, del Estado Zulia, que no todos los premios se quedan aquí en Caracas, y es muy cierto. Como ahora Premio Nacional de Cultura en esta mención tan importante de la fotografía, que es como un documento histórico. Usted ha dedicado, como usted ya lo decía, gran parte de su carrera a la investigación de la fotografía zuliana. ¿Qué vacío cree que llenó su trabajo en este rompecabezas de la identidad cultural de la región?
Bueno, mira, la historia de la fotografía en el Zulia, en Venezuela e incluso en el mundo es muy nueva. Los primeros trabajos de investigación histórica sobre fotografía se hicieron en la década de 1960, o sea que es jovencita la historia de la fotografía. Y principalmente se ha desarrollado en los hegemones capitalistas, pues, en Estados Unidos, en Europa y en el Oriente, principalmente en Japón. América Latina en general está muy en pañales en la historia de la fotografía, y Venezuela también, y el Zulia también. Así que en ese campo, en gran medida virgen, yo me he dedicado a hacer historia de la fotografía, principalmente zuliana, con algunos atisbos de fotografía venezolana. Sobre la historia zuliana en particular, tengo 4 libros. La fotografía zuliana del Cojo Ilustrado, no sé si conoces esa revista, esa es una revista caraqueña que publicaba artículos de todo el país y que circuló por 24 años. Bueno, yo me tomé el trabajo de revisar página por página los 24 años de la revista para sacar las fotografías tomadas en el Zulia o en cualquier parte del mundo por fotógrafos zulianos. De ahí se hizo una publicación que ya va por su 4ª edición. También tengo 18 fotógrafos del Pretérito Maravino, que son 18 fotógrafos que trabajaron en Maracaibo, no todos nativos de aquí, entre 1860 y 1960. Son mis aportes a la historia de la fotografía zuliana, que llegará el día en que se podrá escribir la historia de la fotografía venezolana cuando las distintas zonas del país hagan sus respectivos aportes.
Perfecto, estamos conversando en este momento con Carmelo Raidán, ganador del Premio Nacional de Cultura, mención fotografía. De verdad que agradecemos todo este trabajo tan importante que usted ha venido desarrollando por estos 45 años de trayectoria, como usted bien lo decía, no solamente en esta parte de la fotografía, sino que también es licenciado en comunicación social, mención audiovisual. El legado que usted ha dejado es invaluable para Venezuela. Si hoy tuviera que elegir una sola serie o fotografía de su archivo que resuma su aporte a la nación, ¿cuál sería y por qué, señor Carmelo?
Me pides una imagen. ¿Aló?
Algo que usted considere invaluable para Venezuela si hoy tuviera que elegir una sola serie de fotografías.
Bueno, es muy difícil esa pregunta. O sea, aquí hay tantas cosas importantes por hacer y que yo he transitado. Un tema que yo he desarrollado con buena cantidad de imágenes es la vivienda tradicional zuliana. Esas casitas antiguas que son evolución de la vivienda colonial española, que aquí en el Zulia tuvo una evolución arquitectónica particular y son distintas de las demás del resto de Venezuela y del mundo, ¿no? Esas casitas no se han valorado, se han destruido en altísima medida y yo me he dedicado a documentarlas. Ese es un aporte particular que creo haber hecho.
Perfecto, señor Carmelo. El consejo para el futuro de los para el futuro de los nuevos fotógrafos que hoy empiezan a documentar la realidad venezolana, sobre todo pues la zuliana.
La zuliana y la venezolana en general, ¿no? A las nuevas generaciones yo les diría que hay que trabajar con pasión y con mucha ética. Lo más abominable en cualquier profesión es ser mercenario, vender su conciencia por un dinero. Entonces, uno, el que no trabaja con pasión, no hace las cosas con fuerza. Pasión y ética. Y tenemos un mundo por delante que fotografiar.
Así es, señor Raida. Carmelo, para cerrar ya este contacto telefónico, ¿alguna página, alguna red social donde quienes nos están escuchando en este momento puedan conocer más de su trabajo?
Bueno, yo tengo una sección en Instagram que me pueden visitar y que deseo tener todos los seguidores del mundo, pues busquen Carmelo Raidán en Instagram. Y más allá de Instagram, yo estoy, gracias a Dios, afortunadamente, bien documentado en Internet. Ustedes ponen mi nombre en cualquier buscador y le va a salir bastante, le van a salir todos los libros míos y mucha información. Información que a veces a mí se me olvida y me sorprende cuando la redescubro.
Excelente, señor Carmelo. Bueno, esperamos en algún momento tenerlo por acá, cerquitas, hablando frente a frente y que nos comente un poquito más de esta grata experiencia que tiene usted en el mundo de la fotografía. Desde esta casa, Alba Ciudad 96.3 FM, lo felicitamos por este merecido premio.
Mira, yo voy a estar en Caracas la semana próxima recibiendo el premio. Si ustedes tienen a bien, pudiéramos hacer un trabajo allá personalmente.
Claro que sí, las puertas de Alba Ciudad están abiertas, ¿cómo no? Muchísimas gracias, señor Carmelo.
Igualmente, muchísimas gracias.
Y con este contacto telefónico con Carmelo Raidán, ganador del Premio Nacional de Cultura, mención fotografía, hemos llegado al final de la edición meridiana de su noticiero Cultura al Día, desarrollado por el Departamento de Prensa. Les recordamos que este noticiero llegó a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas, en la Dirección de Gestión Comunicacional, la licenciada Gloria Mesa. En la redacción, edición y montaje, Oriana Chirinos y Angie Vélez. En los controles nos acompañó Alexander Rodríguez y quien narró para ustedes, Angie Vélez, certificado de locución número 47889. Agradecemos a Radio Comunitaria Misión 94.5 FM en Zarar, Estado Lara, por la redifusión de nuestro noticiero Cultural Día a las 5 de la tarde. Hasta la próxima emisión, que tengan todos y todas feliz tarde.
Esto fue Cultura al Día, un viaje sonoro donde la cultura es la protagonista. Cultura al Día.